Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. ¡Bienvenidos!
Buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy está con nosotros el ingeniero Carlos Estrella. Chi, ¿cómo estás, Carlos?
¿Qué tal, maestra? Muy buenos días. Muy bien, excelente. Muchas gracias por invitarme a este programa de ingeniería.
No,
para
al
mí
contrario.
Es un gusto siempre colaborar con el colegio, con la facultad, con la universidad. Muchas gracias.
No, antes que nada, otra vez bienvenido, es muy grato tenerte por aquí. Hemos tenido colaborador al ingeniero Carlos Estrella Senior y ahora estás con nosotros tú. Y bueno, el tema que hemos estado tratando, Carlos, como platicamos antes de iniciar el programa, es sobre la movilidad. Y sabemos que tú has hecho pues algunos estudios y has estado observando qué pasa con la movilidad peatonal. Ya hemos hablado de las bicicletas, hemos hablado de las motocicletas, de la ley de movilidad actual, de lo que debemos de cambiar como cultura, pero no hemos hablado en específico
de la movilidad peatonal. La movilidad peatonal. Bueno, la movilidad peatonal es la movilidad más antigua que existe en la humanidad. El hombre, desde que, pues bueno, es hombre, redundantemente hablando, la forma de desplazarse siempre fue a través de sus propios pies, caminando.
Efectivamente.
De hecho, las grandes migraciones humanidad se dieron desplazándose, ¿no? Primero desde África hacia Europa, de ahí chocaron contra las montañas y se desplazaron ya sea a la izquierda o a la derecha, ¿no? Y así se hizo, digamos, las culturas asiáticas y las culturas europeas. Atravesaron el Estrecho de Bering, pues bueno, se desplazaron de norte a sur, donde chocaron también con los Andes, y bueno, así fueron, eran los desplazamientos de la humanidad.
Y eran a pie.
Eran a pie, exacto. Y bueno, tristemente, pues al que no podía seguir caminando, lo tenían que dejar por el bien de la comunidad.
Sí.
Y bueno, parecería ser que esto fue hace mucho tiempo, pero si lo analizamos, hasta ya muy entrado el siglo XX, la principal forma de desplazamiento de la humanidad, al menos en el occidente, y quizás todavía lo siga siendo en algunos países muy pobres de África, de Asia, ¿no? Pero al menos en Occidente, por ejemplo, México es parte del Occidente, era también a pie.
Sí.
Era el principal modo de desplazamiento. Digo, ya habían máquinas mecánicas, pero pues eran muy escasos. También el tema de los animales de carga. Los de transporte también eran caros de mantener, no cualquiera tenía, y la mayor parte de la población se sigue desplazando a pie. De hecho, hoy en día si vamos, a veces que vamos a Cancún y nos vamos por la carretera libre, podemos ver a viejitos caminando, ¿no? Cargando sus bultos de leña, ¿no?
Sí.
Todavía a pie por la carretera.
Algunos en bicicleta, pero sí es cierto, tienes toda la razón. Aún en las carreteras seguimos viendo gente a pie.
Exacto, sí. Sí, es lo que me viene a la mente, pero seguro hay más.
No, pero es verdad. Todavía hay gente que sigue caminando mucho.
Sí, así es. Y bueno, eso también limita mucho porque, pues, cuando mucho, ¿cuánto más puede ser la distancia que pueda abarcar una persona al desplazarse a pie, ¿no?
Claro.
Se estimaba que los grandes ejércitos, por ejemplo, marchaban en promedio 20 kilómetros al día, era lo que podían marchar. Entonces, para llegar a, no sé, a una ciudad, eran días, semanas, meses incluso, ¿no?, de marcha,
claro,
¿no?
Claro.
Incluso son famosas las marchas que dicen que hacían los rusos en la Primera Guerra Mundial, ¿no?, que tenían que ir de las zonas rurales a la ciudad a buscar su fusil a pie, y luego a pie irse al frente de guerra, y luego por eso se dio la Revolución Rusa.
Claro que es muy interesante, porque no nos damos cuenta de la diferencia. Ahorita que lo mencionas, sí es cierto, dices, bueno, en un día completo 20 kilómetros, y dices, bueno, toco mi carro, me voy a Progreso y son 20 minutos. O sea, es un kilómetro por minuto más o menos, exacto, no a una distancia, sí, a una velocidad decente.
Exacto, exacto. Bueno, hay quien lo hace en 10 minutos, sí. No lo recomiendo, es ilegal incluso, no, pero, no, pero hay gente para todo.
Sí, efectivamente.
Y bueno, vamos a, yo creo que ya enfocarnos en la parte de la movilidad. Yo tengo que aclarar, yo soy un peatón por gusto y por amor. Desde que era niño me gustaba caminar, uh-huh, salía de la escuela, yo estudiaba en la secundaria Vadillo, uh-huh, y me iba caminando a la oficina de mi papá, que está muy cercano al Paseo Montejo, a una cuadra. Uh-huh. Y bueno, así lo hice durante toda la secundaria. Ya en la prepa, pues por los tiempos y las actividades ya no podía caminar tanto, o tiempo, ¿no? Tanto, uh-huh, tiempo según yo era muchísimo tiempo, ya después ahora que puedo cronometrar muy bien, me doy cuenta que no era tanto tiempo lo que caminaba, eran 10, 15 minutos, pero bueno,
En esa época se sentía más.
Sí, se sentía más. Pero, y hoy en día me gusta mucho salir a caminar, camino al día más o menos 7, 8, 9 kilómetros. Si tengo más tiempo, camino 10 kilómetros, ¿no? Como pues, parte del ejercicio. Uh-huh. Y también por convencimiento, desde hace años, cuando por algún motivo me quedo sin vehículo, yo no tomo transporte público, porque es pésimo, al menos en la ciudad de México es pésimo, y no quiero darles mi dinero, así me salga más caro.
Es convicción
es una
propia
convicción, entonces voy al centro a comprar, caminando desde Chuburná, donde tiene su casa, o a veces...
Caminas un montón.
Sí, y me gusta, me relaja, para mí es relajante, pero eso me ha permitido apreciar ahora pues las serias deficiencias en la infraestructura peatonal que existe en la ciudad de Mérida. Muy graves, por cierto. Muy graves, y creo que eso nos importa, ¿no?
Pero de alguna manera es muy importante porque siempre hablamos de movilidad. Aunque hablemos del peatón, no, la mayoría de los que estamos hablando del peatón caminamos menos que tú.
Sí, así es. Así
o sea,
es.
Si somos sinceros, ¿no?
Sí, así es. Y de hecho no se entiende qué es lo que necesita el peatón. De hecho, creo que podemos comenzar con algunos mitos, ¿no? Algunos mitos.
Adelante.
Es verdad, caminar es un ejercicio sano, pero la verdad es que hoy en el mundo moderno, con nuestras actividades de vida, pues es un hobby caro, muy caro. Y cuando digo, y mucha gente no entiende cuando hablo de que es muy costoso caminar o desplazarse caminando. Pero vamos a verlo de esta forma. Cuando nosotros nos desplazamos de un punto A a un punto B en cualquier medio, uh-huh, siempre vamos a incurrir en costos generalizados de viaje. ¿Qué quiere decir? Bueno, son un montón de, no un montón, están definidos ciertos parámetros de costo, como son el desgaste de los vehículos que vamos a utilizar, si vamos a utilizar algún transporte público. No estamos hablando de las cuotas que pagamos, ¿no? Simplemente son los costos en los que incurrimos, ¿no? Pero el principal costo, y es el que no se habla o no se menciona, principalmente por desconocimiento, aunque también hay quien no lo menciona por ahora sí que por querer ocultar cierta información porque no le conviene, el principal factor de los costos generalizados de viaje es el tiempo del usuario.
Efectivamente.
Y el tiempo del usuario, su costo está dado principalmente por su ingreso.
Okay.
O sea, ¿qué quiere decir? Que una persona, mientras más ingresos tiene, su costo es mayor. Por eso mucha gente prefiere usar servicios privados de transporte, por eso la gente prefiere a veces viajar en avión o viajar en camión, uh-huh, ¿no? Bueno, en teoría, si el camión fuera más barato, en realidad aquí en México no lo es, pero usualmente ese es lo que no, por eso nosotros tomamos la vía de cuota o la vía libre, ¿no? Uh-huh. Por el valor de nuestro tiempo.
De nuestro tiempo, efectivamente.
Sí, y sobre todo, cuando mayor ingreso tenemos, nuestro tiempo de ocio es más valioso. Ese es un principio económico. O sea, el ocio es un bien superior. Lo que en la economía se llama el bien superior. Los bienes de lujo.
Uh-huh.
Digo,
claro.
Es más valioso porque es más escaso. Ahora, eso quiere decir que caminar es más costoso para una persona que movilizarse en vehículo. Entonces, pero esto podría ser una contradicción. Entonces, ¿por qué son las personas de menos ingresos las que tienen que caminar por necesidad? Bueno, porque desgraciadamente, aunque si bien es cierto que invierten mucho tiempo, su ingreso es muy bajo y obviamente esto impacta en su costo de tiempo, pero como el ingreso es muy bajo, no pueden costearse algún otro medio de transporte, porque costear, digamos, inclusive un camión, pues implicaría que no van a comer ese día.
Podría ser,
o otras cosas, ¿no? No van a poder pagar la luz, puede ser la diferencia. La gente apenas sube un poquito el ingreso, cambia de medio, ¿no? Empezando con transporte público, bicicleta, ¿no? Generalmente primero es la bicicleta.
Generalmente, sí. Generalmente.
Después se van al transporte público, transporte privado y luego quizás un vehículo, aunque sea muy modesto.
Claro.
Aunque sea muy modesto, ¿no?
Y todo es verdad lo que dices, como has ido haciendo la escala. Definitivamente cuesta más caminar cuando tienes un ingreso alto, porque el tiempo que vas a dedicarle a caminar es un tiempo que le estás quitando a producir, por decirlo
exacto,
de alguna manera.
Exacto, a producir, o más importante, al ocio, o sea,
a descansar,
alguna actividad que a mí me satisfaga, ¿no? Que obviamente al ser más escasa, la valoro más que
claro,
el trabajo.
Claro.
Y estoy dispuesto a pagar incluso más, ¿no?
Efectivamente. Entonces, hablemos físicamente hablando, ya en tus tiempos de caminar, que para ti son en parte ocio y en parte gusto, ¿no? ¿Qué te has encontrado en la ciudad cuando caminas?
Precisamente vamos a esto, ¿no? Es muy triste. No tengo que alejarme demasiado, basta con simplemente salir de la casa de ustedes e irme a la tienda que está en la esquina para ver la deficiencia en la infraestructura de la ciudad. No es una deficiencia nueva. Yo creo que es una deficiencia que desde hace muchos años no se ha cuidado. Antes se cuidaba. Pero bueno, creo que cualquiera lo puede hacer, cualquier persona que viva pues en una colonia, tal vez en un fraccionamiento nuevo, que ahí no, todavía no hay tantos vicios, pero en una colonia, en un fraccionamiento que ya tenga años, pues intente salir de su casa y caminar en la cuadra seguido y sin bajarse de la banqueta o de la escarpa, como le decimos los yucatecos. No, yo creo que es algo, en el 99% de los casos, imposible.
O de alguna manera es difícil. Yo recuerdo, platicamos justamente con tu papá, Montejo. En Montejo está hermoso para caminar, los árboles, la vista, todo esto. Sin embargo, ¿qué te pasa si no te fijas? Te caes.
Sí, claro, claro.
Te caes.
Y ahora más, o sea, desgraciadamente con los cambios en la infraestructura que han hecho en los últimos 2 años, es más peligroso. O sea, lejos de ser una ayuda al peatón, que creo que se debió priorizar por el contexto de la zona, pues es cada día más peligroso, ¿no? En cualquier medio que uno decida utilizar, ya sea a pie o incluso hasta en bicicleta. Se supone que las obras que hicieron son para proteger a los ciclistas, pero creo que...
Pero tiene por ahí a sus pormenores.
Sí, no están bien diseñadas.
¿Qué pasa con las banquetas, Carlos, o con nuestras escarpas? ¿Qué tú crees que ha sucedido que nos ha puesto en este punto en el que salimos y no podemos caminar muy seguros en las banquetas?
Pues yo creo que es una respuesta un poco complicada, pero creo que desde la planeación las autoridades han descuidado, ¿no? Han descuidado desde la planeación el propio diseño de las banquetas, al no darles el ancho, digamos, mínimo que se requiere para que el peatón pueda caminar con seguridad, comodidad y sin que algún obstáculo pueda interferir. Bueno, es muy obviamente las calles, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de la historia rápido. Las calles del centro pues no estaban diseñadas para vehículos, ¿no? Habían pocos animales de carga en la época, digamos, virreinal. Hoy le tenemos que decir virreinal porque no era colonia, o si era colonia, bueno, en la época de los españoles, ¿no? Digámoslo así. No, digamos, las calles eran de terracería, obviamente no había banquetas, la banqueta es un invento nuevo, y pues no había problema porque habían pocos animales, digo, más que los problemas que cuando llovía se enlodaba,
sí,
pero
claro.
Pero como el 100% de las ciudades del mundo, ¿no? En ese entonces, o de las poblaciones del mundo.
Efectivamente.
Pero no era mayor problema. Bueno, cuando entra la modernidad, pues obviamente tiene que entrar el automóvil y los peatones son relegados a las banquetas, ¿no? Se crean las banquetas, pero las calles del centro son muy estrechas y las banquetas son muy angostas en muchos sectores. Súmenle a eso de que la banqueta tiene la infraestructura, el mobiliario urbano, lo que le llaman, ¿no? O sea, botes de basura, buzones, postes, todo, ¿no? Entonces, no es posible. Y obviamente también tiene rampas para entradas de vehículos.
Uh-huh.
Y no se cuidó, digamos, que haya una continuidad, ¿no? Entonces, es una tortura, ¿no? Caminar en el centro. Sobre todo, pues hay que decirlo, las personas con alguna discapacidad motriz.
Uh-huh.
Pues es complicado, ¿no? Andar en una silla de ruedas o inclusive con alguna muleta, un bastón, es casi imposible, ¿no? Poder caminar sobre la banqueta sin tener que bajarse al arroyo vehicular con el riesgo que eso puede implicar. Pero, bueno, no quiere decir, esto, pues no podemos culpar a la planeación de las autoridades. Desgraciadamente, desde la creación de las calles, tuvo que hacerse así.
Uh-huh.
No estaban preparadas para que algún día, o sea, nadie en el siglo XVII, XVIII
pensó que vamos a tener ese crecimiento.
Sí, me imagino que iban a haber máquinas, ¿no? Máquinas de gasolina, ¿no? Que llevaran mucha gente.
Efectivamente.
Y que hubieran muchas. Pero, bueno. Las primeras colonias que salieron del centro, curiosamente, sí cuidaron eso.
Sí.
Si nos vamos, por ejemplo, a la García Jiménez, incluso el Paseo Montejo, que es del siglo XX, uh-huh. En realidad el Paseo Montejo es de principios del siglo XX, pues podemos ver que las banquetas son generosas.
Sí.
Y se cuidó muchísimo, ¿no? Pero no solamente esa colonia, vamos a la García Jiménez, a la colonia Yucatán, a las zonas de Isibná, ¿no?
Creo que el Campestre, igual, aunque es más moderno, toda la avenida Campestre está bastante cómoda para caminar porque tiene banquetas
sí,
amplias.
Y uno podría decir, bueno, pero me estás hablando de colonias con cierto poder adquisitivo. Bueno, pero si nos vamos, por ejemplo, a Pacaptún, las avenidas de Pacaptún, uh-huh. Son muy generosas con el peatón. De hecho, es una colonia que...
¿Popular?
Sí, popular. Y se pensó para peatones, por eso hay muchos pasos peatonales entre las calles. Calles peatonales incluso, ¿no? Que uh-huh. Hoy en día, desgraciadamente, las utilizan para estacionar vehículos. Pero bueno, también no se puede limitar el progreso económico de los habitantes de la zona.
Claro, y además fue... Si bien estas calles tomaron la función de peatonales, o tenía la función de peatonales, se dejó de pensar. También no se planeó bien para los vehículos, del que pudieran tener, como vamos, un vehículo por casa, ¿me explico?
Sí.
Y eso es lo que nos ha provocado esto.
Sí, entonces son colonias muy, muy generosas para el peatón, uh-huh. Por decirlo así. Y de repente, pues bueno, los fraccionamientos que se hicieron, yo creo que en los 90s,
uh-huh.
Pues ahora, no sé, yo no tengo elementos científicos para decirlo, ¿no? Pero creo que lo más probable es que se priorizó la venta de los lotes. Y mientras más lotes, mejor, ¿no?
Claro.
Y
eso claro.
tuvo que haber un sacrificio en espacios, entre los espacios que se sacrificaron fueron las banquetas.
Uh-huh.
Entonces, pero aparte, yo creo que también por el crecimiento de la ciudad y que la el personal o la infraestructura o los recursos con los que tenía, los que contaba el ayuntamiento no fueron creciendo en esa proporción, yo supongo que por eso no pudieron contratar personal que pudiera vigilar que la gente no hiciera obras ilegales en la vía pública. ¿Qué obras ilegales me refiero? Bueno, sembrar árboles en la vía pública es ilegal. Aunque yo sé que hoy en día es políticamente incorrecto decirlo, pero no deberíamos sembrar árboles en vía pública.
Al menos si se siembran en la banqueta, se deberían de sembrar en una manera en que yo pueda seguir caminando dentro de la banqueta y que el árbol me dé sombra, no me perjudique.
Exacto. De hecho, ahí donde tienen su casa, el año pasado me reclamó una vecina de la tercera edad, porque el vecino que tiene la casa del mismo color y parecería ser que la casa del vecino es la continuidad de la casa de ustedes. Ajá. Ojalá, pero no.
pero no es.
Bueno, el vecino tiene árboles sembrados en vía pública y obviamente no se puede caminar. Tiene uno que bajarse a la banqueta. Y la señora, pues, con justa razón estaba molesta, con injusta razón me reclamó.
Claro.
Porque pensando que yo era el
dueño,
que yo los había sembrado, exacto, ojalá. Pero, y si yo hubiera sido, pues, señora, le molestan, los quito, ¿no? Pero,
pero bueno,
la gente obviamente no actúa de mala fe, no actúa dolosamente, pero uno entiende que está...
No pensamos que es un espacio público.
Exacto, ¿no? Y que hay gente que sí requiere, ¿no? Que sí requiere de caminar sobre la banqueta, a lo mejor con silla de ruedas, a lo mejor con un bastón, con una andadera, o por algún motivo, ¿no? Para caminar seguro. Y bueno, afortunadamente es una calle totalmente vecinal, no es muy difícil que pase por allá alguien
que no viva
por la zona, pero si nos caminamos, digo, la casa de ustedes está en Chuburná, a veces me voy a caminar hacia el centro de Chuburná, hacia el mercado, y bueno, para empezar, no hay banquetas en una buena zona, no hay banquetas, y debería haber, o sea, el reglamento de construcción habla de que es obligación del propietario construir la banqueta.
Sí.
Y esto también da pie a que muchos propietarios, al construirla, como les obliga, creen que la banqueta es de ellos.
Exacto.
Y la ocupan ilegalmente. La ocupan para, pues, poner algún mobiliario. Digo, a veces me he topado desde bancas que ponen, ¿no? Bancas que ponen tapando el paso, arriates con árboles, a veces arriates con herrería. O arriates elevados, estacionan el vehículo muchas veces sobre la banqueta. Sí. Y el más común, que estoy convencido que es el, digamos, una costumbre muy yucateca, que es dejar abierta su reja impidiendo que pasen la gente.
Sí, eso es clásico. Sí. Porque no estamos acostumbrados a tener un lugar seguro y dejamos abierta la casa sin mayor problema, pero ¿y la gente? Y te jalas de la reja,
sí,
y le das la vuelta.
Bueno, yo en lo personal, vecinos de Chuburná, si me oyen, si en la mañana ven que le cerraron la reja, fui yo y pasé por allá, que es lo que hago, ¿no? Pero a veces no se puede porque es eléctrico, ¿no? Yo lo hago porque, pues bueno, si me reclaman, pues yo puedo defenderme. Pero
claro,
una persona de la tercera edad, una persona con alguna discapacidad motriz,
claro,
la gente no piensa. Y bueno, o por ejemplo también estoy caminando y ahorita han construido por allá muchos edificios de departamentos, ¿no? Me niego a llamarles como les llaman ahora por motivos de moda, son departamentos, pero les llaman townhouse, ¿no?
Sí, son departamentos, sí, es toda la razón.
Pero
se oye bonito townhouse.
Se oye bonito. Y generalmente hacen las banquetas con materiales que no son apropiados. Yo me he pasado a caer, ¿no? Me he resbalado cuando la banqueta está un poco húmeda, cosa muy común en las mañanas, dado la humedad que tenemos.
Uh-huh.
Entonces, uno al pisar, resbala, ¿no? Todo en aras de la arquitectura, ¿no? Malentendida, por cierto, porque la arquitectura yo creo que está para resolver problemas, no para causarnos.
Definitivo.
Y bueno, eso solamente es en los tramos donde voy a caminar. Pero esto hay que extrapolarlo a toda la ciudad, y empezando con el centro, ¿no? Con el centro, que a veces no se planifica el mobiliario que se va a instalar. Esto es todo un tema, ¿no? Yo creo que debería ser una política pública, pues, hacer algo para resolver este problema. De hecho, yo a mis alumnos de la Facultad de Economía, que les doy la materia de proyectos de inversión, en algunas ocasiones hemos visto el problema de las banquetas en ciertas zonas de la ciudad, porque son problemas que tienen que atenderse con una política pública que muchas veces es únicamente vigilar que se hagan bien las cosas.
Claro.
Okay, o sea, ¿por qué, digo, ponerle a lo mejor 10, 15 centímetros más de banqueta a las calles de un fraccionamiento nuevo?
Uh-huh.
Pues bueno, puede ser algo bueno. Digo, al final de cuentas lo va a pagar el usuario, pero pero creo que debería privilegiarse al peatón, ¿no? Sobre todo porque, pues, si las políticas deben ser cuidar a la gente que tiene menos recursos, pues bueno, deberían empezar con los peatones y de ahí ir escalando, ¿no? Peatones, uh-huh, bicicletas, transporte público, que también es un uh-huh caso, ¿no?
Efectivo.
Entonces, yo creo que se está descuidando ese aspecto.
Yo creo que ojalá que nos oiga mucha gente que tenga injerencia, pero nosotros como ciudadanos podemos empezar. Si nosotros tenemos una banqueta que tenga escalones, que sean un problema, que sean un tropezón, la podemos mejorar.
Así es.
Si tenemos una banqueta donde la rampa la dejamos como si fuera para hacer un brinquito entrando y otro brinquito saliendo, creo que eso lo podemos mejorar.
Sí, no ponerle materiales que puedan significar un riesgo, que puedan resbalar, ¿no? Para la gente. Yo sé que hoy día está de moda ponerlas de concreto pulido, pero es un peligro. Y por favor, también conmino a la gente a que no deje abiertas sus rejas. Que sea consciente de que pues la gente no es su espacio, están ocupando ilegalmente espacio público.
Efectivamente.
Obstruyendo la movilidad, o sea, inclusive es delito.
Exacto. Yo creo que hay tres puntos en los que como ciudadanos podríamos intervenir sin que fuera inversión. El primer punto que tú dices, sal de tu casa, cierra tu reja. Segundo, si construyes tu banqueta, construyes sin obstáculos. Y tercero, no plantes si no tienes espacio. O sea, si no tienes espacio en la banqueta, si no es una banqueta amplia en la que el arbolito que crezca sin perjudicar al peatón, no plantes.
Exacto, que planten dentro de su propiedad como marca el reglamento. Yo tengo ahí algunos árboles adentro, no afuera.
Pues Carlos, muchísimas gracias.
Al contrario, maestra.
Interesante y además bien puntado con lo económico, que es lo que a veces se nos olvida.
Sí, es muy importante. Es muy importante, no debemos perderlo de vista.
Pues, muy buenos días, estimados radioescuchas. Se despide de ustedes, Tere Ramírez, y les recuerdo que la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea. Muy buenos días.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@cicyucatan.mx. Facebook, Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.